al día siguiente de haber llegado la creciente del ciclón ese, que estaban anunciando allí que llegaría dentro de 35 horas, y llegó, en mi concepto, antes, porque a los curasoles ya estaba bien, y a ellos, y al cielo cogió del agua allá, del río, y pasaron así. Es decir, puedes averiguar, por ejemplo, cuando fue la fecha del ciclón. Sí, exactamente, si sí lo puedo averiguar.
Bueno, ¿qué se hizo Roberto Cruz?
Se fue para el norte, no hace mucho. Cuando estábamos trabajando con la segunda medalla, se fue para el norte.
¿Se fue con la escoria?
No, después de la escoria, se fue. Después de la escoria.
Es un cabrón.
Ya he hecho abogado, ya estaba un poco más adelante. He marchado al lado de Fernández Mel hasta el corral porque iba peleando, porque le habían mandado a soltar su caballo, en el caballo que traía, y yo hablé con el coronel y me dijo, lo mandó el coronel, el comandante. Bajo el fango. Bajo el fango. Entonces, Camilo dio instrucciones de que se me facilitara bestia para salir. Iba Carlos Borja detenido. Y iba Peña, Filiberto Peña Coviella, también, que había tenido su dificultad con Cristino y esta gente, para allá, con un muchacho llamado Antonio y con un nombre así como Neridel, Arismente Fleita, que eran los mensajeros de Cristino para allá. Tuvimos que dar un rodeo, o casi por el mismo camino que hizo Camilo, por la creciente de los ríos, es decir, río crecido. Pero al pasar el río Cauce, es un pasacalle, al pasar el río Cauce, del agua ya estaba machado esperando. Y me ha entregado a un hombre que se llama César Fonseca, enviado por el Partido Socialista Popular de aquí de La Habana, que vivió por ahí por 86, muy cerca donde vivo actualmente, quemado aquí, para trabajar en propaganda en la sierra, cosa que no conocía, pero para entregarle al Chino Figueredo allá en el Pozón. Le di mi montura porque parecía de hemorroides, llevaba leche en polvo y todas estas cosas, y fuimos conversando durante 6 días a lo largo de ese camino y nos identificamos en cuanto a las razones políticas que nos llevaban estas cosas. Se lo entregué allá al Chino Figueredo porque subimos por San Felipe, hay una panadería por ahí, el Chino Figueredo tenía su campamento ahí, ya me era conocido ese terreno porque 2 veces habían dado por allá, y seguimos hasta la ciudad. Ya al final llegamos a pie y nos despertamos allí, y cada uno por un rumbo llegó hasta la sierra, porque los caminos y los ríos habían sido desviados por el ciclón y lo que conocíamos se había desaparecido, y llegamos allá, Peña y yo, ya Carlos Borja había llegado y nosotros y todos, a Brazo Chiquito, y ahí esperamos y ahí subimos allá, en casa de Maginor estuvimos ahí, y en casa de Montero y todas esas cosas. Carlos era bien conocido de toda esa gente de cuando había subido después del atentado a Cruz. Y que por ahí es. Ahora vamos a decirte.
No, te voy a hacer una pregunta. Pero, ¿a dónde te cogió la caída de la tiranía?
La caída de tiranía me cogió en la comandancia de Fidel Castro en La Plata. Te puedo hacer ese. Sí, te lo voy a explicar. Cuando habíamos subido con Carlos Fidel, me preguntó que si yo había visto a Lara. Yo le dije que no, que Lara no era médico y quería que mandara al médico, esto que había llegado como loco. Pero yo llevaba la carta del coronel y yo ignoraba que habían llegado allí el certificado médico del baño, que también está por ahí, Bruno sabe, y la carta que Camilo había hecho, el escrito de Camilo. Me demoraron porque Fidel estaba hablando con el hermano de Chivá y esperé y la cosa. Y cuando vino me puso la mano en el hombro y me dijo, bueno, quédate aquí. Búscate donde dejar, y buscando el área, y fuimos a una casita de un hombre llamado Cristian Pacheco, Onelio Soto, que estaba vacía la casa. Y nos acomodamos y la familia estaba por el casa de su papá, que estaba recogiendo café por un lugar que se llamaba Gamboa. Ahí estuvimos. Y un día me mandaron a que subiera para arriba. Yo estaba un poco dado por el camino que iba para Puerto Malanga, pasaban, por Puerto Malanga pasaban por donde estábamos nosotros. Y todo el que venía para Puerto Malanga y por todo eso por ahí, pues tenía que tropezar con nosotros. Y como dábamos café y esa cosa, pues siempre teníamos visita. y es una oportunidad, pues el alma mandó a desalojar todo aquello allá y vinieron a parar nosotros. Sí, yo era buen anfitrión. Morete, Valera, Mendoza, toda esta gente venía, nosotros vamos, Oquendo, que eran prisioneros, Quevedo y Durán Batista, que eran los capitanes del otro ejército que vinieron allí. Estaba la Ferté y estaba Luis Amé, que había sido capitán de la policía, es decir, estaban en aquel campamento, se había nutrido de compañeros. Carlos era el jefe, pero estaban con nosotros. Entonces, cuando me mandaron a subir para arriba, Faustino me dijo que quería que le ayudara allí, y entonces estaba distribuyéndole carne a los vecinos, para los hospitales, para la cosa. Es decir, entretenido más. Frente con frente a la casa de el Santa Clareta. Ranchón grande que tenía ahí, estaba junto conmigo el Chino Sosa, que se llama Antonio, que es de Pilón, por demás era radio telegrafista y estaba con psicose de guerra, y me tocó a mí ser el objeto del Chino. Buen muchacho, buen muchacho.
Y ahí te cogió
el... Entonces, para pasarte el pasacalle curioso, viene Santa Marina, Alfredo Santa Marina de la Torre, que vive por aquí por 84 novena, que estaba trabajando con Fortín. Y viene bajando del campamento de la muchacha y yo estoy abajo cogiendo una lata de agua. Chicos, habíamos ido, era el 31 de diciembre, fíjense lo que es la cosa, por eso quiero hacer este relato, es un pasacalle de arriba. Hay una muchachita que han mandado, que estaba, era que la han mandado para que me ayude, pero lo que me eché fue un amo a quien servir y la cosa, y tenía que andar como una tintorera cuidándola. Con los leones. Sí, y más bien lo que me daba era trabajo. Y me dice, oiga, yo quiero que usted me lleve por la tasajera donde estaba yo era allí, en casa del Morito, que un muchacho la había invitado por ahí, efectivamente tenía su guateque ahí. Y yo voy con mi muchacha allá, a la con la cosa. Seguro este guaracho sigue dando una palabra. Ya me cansé de estar allá y viré para atrás con un mechón pasando un trabajo de noche y el mechón se apagaba. Y le dije, trabajo. Los caprichos tuyos no me vas a poder, amiga. Bueno, y bajo, pero no sé qué me dio y me da por afeitarme, porque la puñetera barba, yo nunca había tenido barba, yo tramo barba sin barba, pero ya la barba tenía desde septiembre hasta septiembre. Y me daba una manera de estar alando y de estar estirando aquello. Las pocas canas que me estaban saliendo eran como alambre. Oye, y me picaba y me molestaba y yo me estiraba la... Pero había veces me daba cuenta que estaba mirando para el cielo con unos deseos de que se acabara la guerra aquí, para dejar de ver cielo y loma. Y decía un chico que estaba conmigo, que era de Manatí, Eduardo García. Eduardo García Cantalla, o García Cantalla, digamos ya ahí, estaba ahí. Le habían dado un tiro en una rodilla y estaba allá, y estaba allí. Y me decía, y yo lo conocía desde niñito, chico, los hermanos, todos los que me decían, oye, por aquí derecho, si nosotros salimos, ¿a dónde vamos? Yo no sé, pero la gente vivirá por allí. Yo quiero que cuando lleguemos a un lugar, porque fíjate la idea que tenía de decir que la guerra se iba a acabar, y nosotros íbamos a ir para nuestra casa cada uno. Dice, yo lo que quiero es llegar a donde hay una hacienda para que me regalen dos muñequitas para llevársela a mis hijos, una que le había nacido estando en la guerra y la otra que tenía. Ya me dio una lástima allí cuando me dijo, en la primera vez, yo me pensaba. Y entonces, viene Santa Marina, le voy a buscar y me afeité. Como tenía barba, ya estaba un poco raro, de verdad, porque es verdad, si yo veía gente que me costó trabajo identificarlo, acostumbrado a ver nada más.
No.
Sí, señor. Si aquella barba me tenía medio loco, chico, mirando para el cielo pensando, y que si hoy cuando me daba cuenta que estaba hecho un bobo empezado, daba pena y volvía a coger mi normalidad. Igual es pasado todo. Y viene Santa Marina poniendo, oiga. Tenían un escándalo en Puerto Málaga. En Puerto Málaga estaba 25 minutos de nosotros, pero era cerquita, pero lo que pasa es que contra el hombre y tantos tipos de cosas se encendía el camino. Un tiroteo y un escándalo y de rancho. Oiga, parece que en Puerto Málaga se han elevado la gente, pero ya Nico Díaz, un muchacho que estaba en la comandancia, a los cruces, Nico.
Yo lo conozco.
Nico.
Antonio Díaz Ballester.
Nico Díaz viene y dice, oye, ya se fue Batista, y lo único que se me ocurre decir fue, sí, no me digas así. Fíjate, Nico viene, Nico le tiraba su piropo a los muchachitos y yo tenía que estar cuidando. Se su partido. Digo, pues que 100 años me lleve adelante, yo sé. Y me moví, me afeité, chico. Fíjate, me estoy afeitando. Pero bueno, ya me dice eso de hoy. Pero aquello me causó a mí una cosa rara. Yo me hice la idea que nosotros íbamos a acabar la guerra de pueblo en pueblo, fajado, chico, de casa en casa. Fíjate. Y digo yo, pero esto se acabó así tan sin sal. Fíjate, tú lo que eres. Oye, chico, es la idea que yo quisiera. Que nosotros
no, que tú estás preparado psicológicamente para pelear.
Por eso, fíjate que yo esperaba que aquella, como Fidel no había dicho que no podía echar más de guerra, que tenía que acabarlo, eso fue una de las cosas que no dije. Pues porque yo le solté a Pío cuando me preguntó que cuando se acaba, le dije, allá a fin de año se acababa y un día de comedera, para que no me chivara más. Bueno, entonces viene Santa Ana y me dice, y mi revólver estaba allá en casa de Pacheco, y yo estaba arriba y acababa de buscar pasar del hospital para allá. Digo, bueno, está bien, chico, vete adelante que yo voy detrás. Y es que están celebrando el chuchi. Oiga, y si por si acaso no es verdad. Digo, bueno, pues vete delante. Y yo voy, yo subí mi lata, digamos, una lata de aceite de olivano, aquella, y la llevé para arriba y salí atrás. Cuando llegamos a Puerto Marrón, aquí, los que estaban era celebrando aquello de que Batista, de los puercos que tenían allí para mantener la reserva de comida, habían matado un puerco y empezaron a poner un puerco, y aquello fue una fiesta. Pero en ese medio tiempo que llega la orden de Fidel, que cada uno se mantenga en su puesto por la cosa, y que trae el golpe de Estado, no, y toda esta cosa, y no aguantaba. Y entonces, digo yo, oiga, mírense, él no le dice de que a fin de año, un día de comedera, pide cuando se fue. Por eso que a los Borges decía, cuidado con ese viejo tiene una cosa, que cuando le diga a usted una cosa es verdad, está cuidado. Por eso era así.
¿Sabes cuando se acabó la guerra, Nico Díaz? Bueno, yo era de Nueva York, Madrid, y él tenía un hermano que trabajaba en la radio.
Porque me llegó la noticia a las 6 de la mañana cuando la oyó corriendo para allí.
Entonces, Nico, en los días que bajó, me dejó un fusil de los de mira telescópica, que tenía el cañón roto, y ese lo tuve yo guardado en casa un bando de meses. Incluso cuando se perdió Camilo, que se decía que había aparecido, yo tiré como 4 tiros con el fusil ese, que metí una llama de candela así como no tenía cañón.
Bueno, déjame que ya ahí les bajamos tras la palma. Salimos como a las 8 de la mañana con todo el personal que quedaba en la plaza. Ah, nos tocó en la Nochebuena esa, el día de diciembre, hacer dulce para la comerata de ahí, de tantas cosas, y a mí me mandaron a hacer boniatillo. Yo que no sabía hacer boniatillo, Nico vino, me trajo leche condensada, los boniatos, lo que ahí me dio el mínimo técnico de él. Pues yo, como la gente se lo comió bien, dice que estaba bueno, se lo hice con puré de aquello y le aflojé todo aquello. No, el boniatillo estaba bueno,
el boniatillo nada más ya había.
Entonces, no, buenísimo. Hasta. Y celebramos nosotros aquello, y yo le decía acá, hoy no es día de la bronca, porque ya pasó, ya no comimos la comida. Pues, entonces salimos de allá como a las 8 de la mañana, echamos el día entero de camino. Por la madrugada, en un río después de Providencia, esperamos, hice una fogata porque hacía un frío tremendo. Ya bajamos con todo lo que daba arriba. La comandancia, que quedaba en la comandancia, jurídico, Armando Pérez, Amadita del Sol, hospital, todo lo que había, para abajo, y con todos los presos y prisioneros que quedaban en el pueblo. Era una comitiva como 500 entre todos tipos. Pero ¿qué creen? Que todos aquellos, que aquella columna de rebeldes con una bandera cubana desplegada, esperamos que amaneciera antes de llegar a Estrada Palma, allí a la orilla de un terraplén en el suelo, mojadito, la cosa, y entramos, chicos, aquella tropa que la perló. Muchachos que estaban en la mina del frío nos habían madrugado, habían llegado primero y se habían comido lo que habían entrado a la palma, ¿sabes? Y nosotros pasamos, habían copado el central, eran niños, y de ahí lo sacaron en un comienzo, le daban por vuelta a Santiago. Y entonces a las 8 de la noche comimos galletas y café claro, pero el chino era radio telegrafista, y yo que sabía de telégrafo por haber trabajado en el correo quedaba enfrente, y fuimos a ver al administrador, que era Botello de apellido, hermano del jefe de una oficina radio telegráfica que había en Pilón, con quien trabajaba el chino. Fíjate, todas las cosas. Le dijimos algo, el chino tenía buen oído para recibir, pero transmitía más mal que yo. Yo fui el que le transmití. Estamos con hambre, que no nos comimos, a ver si nos da para allá. Y el chino recibía lo que él nos transmitía. Y nos dio de lo que tenía en la casa y comimos algo. Hasta por la noche que nos dieron un piso de ese central, entramos para allá arriba y dormimos alto de la cabeza. Y estamos como 2 días, hasta que salimos para Manzanillo. Y a Manzanillo pues caímos en la casa. Con toda esa fila de presos, ahí empezaron a buscar presos para mantenerita y ese tipo de cosas, y pusieron el tribunal allá a la orilla del parque. Me encontré con un compañero mío que había sido jefe mío en correo también, que andaba huyendo de allá de Cacocú. Bueno, la historia es, fuimos a pasar el telegrama y no hay línea de telegrama acá para que mi familia supiera que estaba vivo. Pero nos retratamos en el parque Céspedes, muy famoso, que sabía que el parque Céspedes de Manzanillo es una cosa muy famosa, ¿no? Digo, para que vean que estaba aquí el muchacho en el medio y nosotros al lado. Eso sirvió para llevárselo a mi familia, y mi papá, al día siguiente mi papá estaba allí. Mi papá, un hombre de eso, después del peso, pero cuando me dio, se le acabó toda la guatería, los sollozos que echaba ese viejo.
¿Creía que no te volvió a ver?
No, no me va a ver, pero bueno. Y entonces, allí, personas que me conocían de allí, yo no sabía ni que conocían a mi papá ni por qué te parezca. Bueno, el caso fue que allí nos identificaron, y la cosa. A Marrero le pasó igual. A Marrero viene el padre y la madre, como está tan feo y tan curroso y peludo, la madre le pregunta, ¿usted no conoce aquí a Cayo Marrero?
Y
le dice, casi llora, chico. Le dice, pero no será posible que yo esté tan desfigurado que no me conozca contigo. Cosa lástima, chico. Bueno, pero ya, en estos relatos, ahora sí quiero decirte, porque es tarde para usted y necesitamos localizar a Capote, no lo vaya a pasar, no se vayan a quedar embarcados. Vamos a arrancamos el día 21 de mayo para la zona sur camagüeyana. Estaba compuesta esta tropa por esto, Roberto Reyes Reyes, que llevaba una escopeta automática y una pistola. Que se... una pistola. Benigno González, que llevaba un Springfield y un revólver. El Pidio Castellano, este está muerto, que llevaba un Springfield. José Ramón Domínguez, que llevaba una automática. Ariel Zamora, que llevaba un Springfield. Carlos Zamora Domínguez, que llevaba un Springfield. Teófilo Capote, que llevaba una escopeta automática. Andrés Borrego Escorpión, que llevaba una escopeta calibre 20 de un tiro. Julita Llegara llevó posterior, pero estaba armada de un revólver 38. Paco llevaba un guichete. Pepe Mirabal llevaba el fusil 272, famoso de la mirilla quitada. Coqui Botella llevaba una carabina 30-30 de la que nosotros habíamos traído. Carlos Leiva Chacón, caserita, como le decíamos, llevaba una trinche. Rafael Valdés Rojo llevaba una automática y una mina de las que habíamos bajado de la... de la sierra.
¿Esa automática que era una pistola?
Escopeta.
Ah, una escopeta automática.
Cuando te pongo automática son las escopetas.
Ah, bien.
Sí, de repetición. Pero bueno, para. Más o menos la clave. Quique Guardia llevaba un Sprint. Rafaelito de Hidalgo llevaba una automática que después allá cogió el Sprint de Quique. Pero salió de cauto con automática. José Antonio González, alias Pedro Guachi, porque te vas a encontrar muchas cosas que te estoy pensando, llevaba un automático, un revólver calibre 42 que jamás en la vida sabía que existía, y una mina. Estos eran dos muchachones fuertones. Bien. Manuel Cabrera Vilés, que llevaba un Sprint. Gonzalo González González, que llevaba un fusil, pero no me acordaba lo que era, y era un guichete, porque lo llamé y le pregunté, era un fusil, un guichete 44. Y llevaba un revólver también. Era de la gente que había ido conmigo. Miguelito Peña Utra llevaba una escopeta automática y un revólver. Víctor Manuel Fleita llevaba un cracker. Curioso, porque decía, yo no cambio este por ninguno, porque esto es una guanaja que yo le lleno el buche puñado. Se le abría por el costado y le echaba la bala puñado, y era verdad. El bulldocero, que es el muchacho que yo te dije que subió con nosotros a tierra, que no fue a tratar de localizar el nombre. Bueno, todos esos detalles yo te los di para ver si podemos localizar el nombre. Este llevaba un winchete. Raúl Rivero García, que era un negrito tabaquero de Tuna, que le decíamos la serie, llevaba un buitre. José Suárez Corella Pepón llevaba un escrito. El galleguito, que es el desertor, según Mario, fíjate, no se dice que no acordaba, dice que se llama Gavín. No, más según Mario, acuerda, el desertor llevaba un fusil 22. Este aquí que lo traía más atrás, siempre estaba. Ventura Pérez llevaba un buchete y luego, y un revólver, y luego allá cogió la pistola del senador Cabrera. Blas Infante, Candela, llevaba un guinchete. Saúl Bombino, un guinchete. Ubaldemar Díaz la Rosa, un sprinkler. Y el perdido, que salió con Nico. Este es el otro hombre que salió con Nico, que se me perdió ahí, que ese sí no puedo saber. Este llevaba una escopeta automática. Hay quien me dijo que se llamaba Rafaelito Caballero, pero no es. Así que el bulldozero y este son los nombres que nos dan. Entonces, total, nosotros llevamos allí 35 años. El total de la que se llevaba con las armas cortas que se llevaban.
Las mujeres, no, con ustedes no estaba.
No, Julita, la única mujer fue, ahora voy a decirte esto. Julita no fue con nosotros en esta edad. Julita se unió con nosotros por ahí, por el 6, por donde te hice el cuento de que iban por camino y que salía con el hombre porque lo llevaba por el camino. Se unió con nosotros. El Torojito de Villalle sí estaba, pero Julita vino a Bayamo a un mandado de rojo. Confidencialmente, esto que yo te estoy diciendo aquí, ¿cómo vamos armados? Con nosotros sale de Cauca el Paso un muchacho que, te voy a decir el comercial, era un muchacho bajito, bebigoso. No sé si estaba destinado allá, pero salió con nosotros, que llegó hasta el Caimito. Y en el Caimito se quedó, le decían bigote. Yo nunca supe su nombre, porque ese no hacía vida de campamento allí. Venía, estaba, yo no sé por qué, ni con quién estaba. Y salió el boticario de Guano, que era de la gente de Walter Santi Esteva, de los superintendentes de aquella acción, era un español. Esto estaba, iban junto con nosotros, pero se enfermó en Guano de un ataque de apendicitis y tuvimos que dejarlo. En ese medio tiempo llegó el hijo, que era un muchacho de unos 15 años, muchacho trabajito, que quería irse con él, y él dijo, no, no puede ir, y lo tuvimos que dejar. Y en sustitución de él y de el muchacho eso, para que haga el total de esto, viene Bombino, Saúl Bombino, que se había incorporado, y Fleita, que es también de la gente, que estaba allá con Cuarte y esa gente, que no salieron de Cauca. Ni Bombino ni Fleita salieron de Cauca, sino que se incorporaron con nosotros en Cayolar. Por eso es que a Fleita le decimos Cayolar, porque aquí fue mi hijo. Así que, para que esto quede claro ahí, porque de los más que dice que tienen buena memoria, incluyendo a Coque, le dice, bueno, ¿y a dónde se incorporó Fleita y Bombino? Cuando yo le dije, dice, y pero Fleita estaba con nosotros, y sí, vino de allá de Cauca y se incorporó ahí. Por eso que te decía que tenía mala memoria y quiero aclarar. Es decir, que Bigote, ese muchacho era siempre otro, un muchacho bajito, nuevo. Y el médico, que era el que llevábamos de médico para allá, y entonces se quedó por el ataque apendicular que le dio, y el cargo de sanitario lo lleva a Coque, que por haber sido explorador y todas estas cosas. Bueno, un tipo dispuesto era el que iba como sanitario. Oye, y esto es lo que hay con esto.
Hay una pregunta que, bueno, yo aquí en confianza, ¿no? Una pregunta que nos ayudaría tu criterio, ¿no? Tú ahorita nos hablaste que tú habías hecho una valoración de la profundidad política de Roberto.
Claro, que esto mismo que tú me estás diciendo, han venido expresamente a hacerle entrevistas. Sí, de estas cosas que están por ahí.
Bueno, yo te voy a sobre Lara.
Mira,
la profundidad política, Lara, tú llegaste.
Yo no tuve una gran oportunidad. Lara era no muy explícito por las intrigas que estaba tejiendo Alfredo La Pineda. Eso, Lara no era muy explícito conmigo. Es decir, se mantenía medio alejado, no me trataba mal ni nada de eso, pero vino a tener una confianza en mí después que bajamos del segundo viaje, cuando Roberto me quitó la cosa, y parece que ya los choques de Alfredo con otra gente y con Pepe Botello le dio luz suficiente, porque fue cuando me dijo: coño, este es un hijo de puta, chico, porque este es lo que hace, hablar mal de la gente y la cosa. Porque yo le digo: coño, ya te enteraste, pero yo no te había dicho nada. Es decir, que hasta ese momento Lara no me había
no se había franqueado.
Esto fue.
Pero no, hay una cosa, ¿no? Que bueno, nosotros estamos conscientes de la clase, de la calidad de jefe,
valiente, no era bruto, un temerario. Puedo decir que era un temerario.
Pero bueno, vemos que a él no, revolucionariamente él no se debía, no tiene desviación, pero sí vemos como un poco se riega. Porque vaya un jefe de
precisamente, esa... precisamente lo que tú estás analizando es lo que yo he analizado. Yo he analizado, sí, un poco real. A mí, mis criterios personales, él no estaba, no tenía una visión clara, es decir, del fin de la cosa, de lo que me parece esto a mí. Era decidido y otra cosa, pero él no conocía de que esto iba a ser una revolución social, nada, porque nunca le había hablado. Y de otro tipo de chula, más o menos, aspiraba a continuar en su vida laboral y ese tipo de cosas, de acuerdo con su especialidad. Esto sí, yo sé que él tenía la idea de...
Y pensando que no iba a haber una transformación.
Es decir, no tenía en la mente la transformación. Porque pensaba llegar a montar un taller de soldadura. Yo le voy a hablar de eso alguna una oportunidad. Por eso pienso que no hubiera tenido la idea de lo que era la transformación. No porque le vi otra cosa, pero esos son análisis que yo he hecho.
¿Desde cuándo tú estás en La Habana?
Yo estoy aquí desde el principio. Yo vine en febrero para acá. Yo lo dejé en Tuna y vine antes y después vine.
Incluso las circunstancias de la muerte de él, ¿cómo fueron? Porque bueno, ese es uno.
Yo vine a enterarme cuando ya salía el entierro, que sentí no haber estado allí, que estaban viendo contra los compañeros.
Un accidente.
Pero sí te puedo decir confidencialmente. Cuando murió estaba degradado.
¿Qué estaba? Se ve que él había perdido el prestigio, vaya, no militar, sino como...
Sí, estaba degradado, un chico, de lo que se describió, que estaba castigado conmigo. Y me dijo, tenía una puntita por ahí, pero si, mira, yo analizo esto. Porque yo veía que él no vislumbró el cambio, porque si vislumbra el cambio, me dio una finquita con el mundo en particular para dedicarse a actividades como para vender, ¿tú me entiendes? ¿Cómo era? Tenía una fábrica tan mal y todas estas cosas, es decir, un hombre de la personalidad de él y de ese tipo de cosas.
Fue un general brillante.
Por eso digo eso. Lo que sí te digo a ti, era Robert más analítico que él. Es decir, una persona de más poder de análisis.
Más profundo.
Eso sí te puedo decir.
Bueno,
cuando te dije que era un temerario, porque era verdad que era un temerario. Esto, no sé si tiene, pero no he querido eso nunca decirlo, porque no quiero que nadie piense que uno tiene algo, porque nada tengo en contra de eso. Y nada al contrario, pero bueno, haciendo análisis de una cosa a la otra, yo creo que él no tenía una visión más profunda de
una formación ideológica, sí. Parece que esa era su debilidad, quizás su falla.
Te digo, yo hubiera llegado a un operato que pudiera afectar a la provincia. Pero lo que sí, que...
¿Su prestigio?
Sí, es un prestigio. un desatinado, ¿cómo entiendes? Así, sí, un alocado. Sí, y creo que eso fue lo que le costó lo mismo.
Entonces, eso yo pienso que eso ha influido hasta en que se conozca un poco la historia,
esto,
no solo de él, sino
mismo,
de todos los
esto hombres. Mismo. Y por eso nosotros hemos hecho que hincapié en que la verdad sea. Esto es lo que estás analizando y a lo que yo he llegado a pensar. Que esto, porque mira, porque mira. Un día la presidenta de esta casa me dice: ahora no vayas a resultar que el muerto era un traidor. ¿Por qué me vas a decir esto? Voy a ser traidor. Yo sé que no. Pero parece que esto ha... La mitad de mí estaba trabajando en el Estado Mayor. Cuando vino su mamá, nadie se atrevía a decirlo que Lara estaba degradado. ¿Tú entiendes? Porque la mitad había sido cuestión de la familia y estaba declarado. Por eso sé que estaba degradado. Ahora, ¿qué pasó? Ni he querido preguntárselo a nadie, pero sí sé que no fue una persona que se dedicó a dar todo eso, sino más bien a hilarse para allá como una persona independiente, como si fuera en otro tipo de régimen.